UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
La exposición nace porque nos damos cuenta, detectamos de alguna manera que el concepto de los límites del planeta, los límites planetarios, no se conoce tanto como se debería y que, en general, la gente, el público, habla de cambio climático refiriéndose a la crisis climática, a la crisis ecosocial en la que está todo el planeta inserta. Y no es una exposición al uso artística, sino que es una exposición divulgativa, pedagógica.
Pasearte. Un podcast presentado y dirigido por Juana Lloret y Esperanza Martínez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a nuestro podcast Pasearte del mes de junio y también de julio, porque nos vamos de vacaciones. Pero ahora te acompañamos en nuestro campus de la UPV y en la ciudad de Valencia para llevarte al mundo de la cultura de ambos espacios. Y por supuesto que tengo aquí a mi lado a Juana Lloret. ¿Qué tal, Juana?
Hola, pues nada, que sí, que nos vamos de vacaciones.
Mi amiga y compañera que también se va de vacaciones y Esperanza Martínez, que les habla en este momento. Y bueno, esperamos que os atraigan los temas de este mes y que cojas la libreta y apunta lo más interesante porque arrancamos ya.
Estás escuchando Pasearte. La entrevista.
Pues tenemos con nosotros a Pep Giner y a Carmen Pereira, que son de la Asociación Cor de Terra, y nos van a hablar de ella, de una exposición que van a hacer aquí en la Universidad Politécnica y de todo lo que quieran ellos. Así que, lo primero, bienvenidos a Pasearte. Estamos encantados de que estéis con nosotras esta mañana.
Gracias.
Y vamos a ver qué nos contáis de la Asociación Cor de Terra, para empezar.
Pues gracias por invitarnos. Es un placer estar aquí con vosotras, con este ambiente tan ameno.
Vale.
Pues Cor de Terra es una asociación que nació hace un par de años y nos dedicamos a la divulgación científica sobre el cambio climático a través de la cultura. Montamos exposiciones, obras de teatro, conciertos, charlas, porque nuestro objetivo es hacer llegar el mensaje ecológico o sobre la crisis climática a la mayor número posible de personas.
Pues yo os quiero preguntar qué es exactamente la exposición Los Límites del Planeta y cómo nace esta exposición. A ver, Carmen, dinos tú.
Bueno, también me sumo a los agradecimientos de Pep. Gracias por invitarnos y un placer estar aquí con vosotras. La exposición nace pues, aproximadamente hace un año, un poco en el marco de otro de nuestros proyectos, que es la obra de teatro Zumo de Remolacha, que, bueno, como comenta Pep, es un formato más cultural para divulgar y para hacer llegar al mayor público posible el mensaje sobre la crisis ecosocial climática en la que vivimos. Es algo que nos angustia desde el principio y efectivamente que es que los mensajes, la información no llega a todas las capas de la sociedad o si llega, llega sesgado, ¿no? Aquí entrarían otros temas como medios de comunicación o negacionismos. La exposición nace porque nos damos cuenta, detectamos de alguna manera que el concepto de los límites del planeta, los límites planetarios, no se conoce tanto como se debería y que, en general, la gente, el público, habla de cambio climático refiriéndose a la crisis climática, a la crisis ecosocial en la que está todo el planeta inserta. Entonces consideramos que es un concepto interesante, es nuestra primera exposición grande, hemos hecho alguna pequeña. Pensamos que es como una excusa o un concepto interesante para montar la primera exposición y no es una exposición al uso artística, sino que es una exposición divulgativa, pedagógica, que tiene ilustraciones de artistas. Bueno, si queréis más adelante...
No, efectivamente, sí, es que es rica esta exposición en diferentes campos, porque yo he visto que tenéis ahí audiovisuales, libros y luego lo que has comentado del teatro, el Zumo de Remolacha, que es una obra de teatro que ya se ha estrenado, pero que la traéis aquí en septiembre, ¿no? A la Rambleta.
El
18 de septiembre.
El 18
Muy
de
bien.
Septiembre estaremos en Rambleta. Yo siempre digo que Zumo de Remolacha nunca va sola. Y esta vez irá acompañada. El año pasado ya estuvimos en Rambleta y hicimos un encuentro de colectivos ecologistas que estuvo muy bien, hicimos varios debates y este año vamos a repetir. No sé cuál será el formato, lo estamos preparando, será desde luego súper interesante. Y Bueno, pues lo que estaba comentando Carmen, ¿no? Que es un conjunto, ¿no? Estamos uh-huh. tratando de llevar la crisis climática a todas las capas de la sociedad y no nos quedamos con una obra de teatro, una exposición, sino que es algo más global, ¿no?
Más coral, sí.
Es coral y participativo. Siempre hay alguien que participa con nosotros. En este caso será, ahora en la exposición hay 21 científicos, 12,
bueno, muchísima gente.
12 artistas y hay mesas de debate, van a pasar por la exposición colectivos, también pasará a la escuela de verano de la Universidad Politécnica.
Ah, mira qué interesante, ¿eh? Es multicultural, ¿no?
Sí. Claro, eso es otra cosa.
Intergeneracional.
Sí. Bueno, con estas metas que os habéis propuesto de salvaguardar el patrimonio, el desarrollo cultural sostenible, aunar esas cosas, los conocimientos científicos y los artísticos, ¿cómo lo organizáis para que la gente lo entienda y sea además fácil de entender?
Claro, pues eso es lo que comentábamos, que poquito a poco. Por eso vamos jugando con diferentes formatos. Digamos que la obra de teatro, Zumo de remolacha, pues puede ser una obra de teatro clásica en el sentido del formato de actores interpretando un papel en un escenario, uh-huh. pero el mensaje es lo que prima, ¿no? No es una obra con una narrativa dramática o una historia de una persona.
No solo un simple entretenimiento, sino que queréis que cale,
claro,
que cale un poco más.
Claro,
¿no?
Que la experiencia en el teatro te tambalee un poquito. Y la exposición igual. Queremos que las personas que visiten la exposición salgan un poco conmovidas. Lo que nos preguntas, hay diferentes maneras de promocionar estas líneas y de imbrincarlas todas. Es complicado. Hay las más sencillas. Todas las producciones que hacemos intentamos que sean lo más sostenibles posible, por supuesto. Esto. Pero después también esta exposición está producida de manera que puede itinerar. No queremos que se quede en un acto anecdótico eso. Y que todos los materiales y las obras se almacenen o descansen, sino que puedan itinerar a diferentes espacios.
Claro.
Ahora, por ejemplo, hace tiempo ya nos pidieron del CNEAM, que es el Centro de Estudios Medioambientales Nacional en Segovia, nos han pedido la exposición. Sería muy sencillo llevarla hasta allí, no habría prácticamente que producir ningún material. Desde una casa de cultura hasta un museo más grande, instituciones de todo tipo. Nuestro objetivo es que el mensaje se divulgue, llegue a cuanta más gente posible.
Pero en esta exposición concretamente vosotros vais a proponer, ya está, una serie de conferencias. Eso no, eso se queda nada más que aquí en el Politécnico,
sí,
¿no? Así.
Claro, eso se queda aquí, desde luego que se va a replicar allá donde vayamos, uh-huh. intentaremos crear una programación uh-huh. Similar o, bueno, es que el tema de los límites planetarios, digamos que es la excusa, como decía, para hablar de múltiples temas, ¿no? O sea, todo está relacionado, no nos quedamos solo, como decía Pepa al principio, con el cambio climático. La crisis ecosocial está relacionada con la justicia climática, por ejemplo. Las personas del planeta no son igualmente vulnerables, no. Todas. El impacto climático no afecta por igual a todas las personas. Aquí tenemos el ejemplo de la Dana. Uh-huh. La Dana no afectó por igual a todas las personas.
Uh-huh.
Porque una persona que sin papeles, o una mujer racializada, no va a estar igual de afectada por una Dana que un hombre
con otros medios.
Con otros medios, claro. ¿No? Eso lo sabemos todas. Entonces, hay múltiples temas transversales a la exposición. Uh-huh. Y las charlas, vamos a intentar montar 4 o 5 relacionadas con temas relacionados, como digo, y allá donde vayamos intentaremos replicarlo, ¿no? Y también,
muy
como
bien.
Hay artistas en la exposición, también queremos que ellos hablen.
Ah, estupendo. Me
claro,
una idea estupenda,
desde su parcela como uh-huh. artistas, ¿no? Como catalizadores de, uh-huh. de contenido.
Si leemos un poco lo de los límites planetarios, que habéis enumerado 9, que muchas veces no somos conscientes de, pues decimos, mira, se ha mejorado con respecto a los aerosoles, ahí estamos uh-huh. en positivo. Todos los demás estamos en negativo totalmente. ¿Esto cómo creéis que la gente lo recoge? ¿Se conciencia mucho más? Estamos sobrepasados en casi todos esos límites.
En 7.
Y uh-huh. es mucho, ¿no?
Uh-huh. Es un temazo, ¿eh? Eso es un temazo. Se ha abierto la caja de Pandora.
Pues resume, ¿eh? Que nos enteremos.
¿Por qué la gente no reaccionamos? Uh-huh. Es un tema importante. Por un lado, la mayoría de la gente nos dedicamos a sobrevivir. Nos levantamos pronto, nos vamos a trabajar, tenemos nuestros hijos, hay que pagar la hipoteca, nos acostamos cansadísimos.
Es verdad, es que eso es inevitable.
No nos vamos a poner a estudiar, a leernos un ensayo. La mayoría hablo, ¿eh? Uh-huh. Entonces, yo siempre digo que no existe el negacionismo.
No.
No se puede negar lo que no existe. Por tanto, si tú niegas el cambio climático es porque existe.
Sí, sí.
Y eres consciente de que existe y lo estás negando.
Lo que pasa es que tú personalmente, o yo personalmente, me considero un grano de arena. No tengo capacidad. Yo puedo reciclar, pero no puedo hacer otra cosa más. No sé hacer otra cosa más. Son los organismos, los gobiernos, creo yo, que son los que deben de tomar medidas.
Bueno, todos,
¿no?
Podemos, supuesto, hacer alguna cosita. Por supuesto.
Otro temazo.
Otro tema, sí. Es...
El grano de arena. Tú eres un grano de arena y llevas un coche y, sin embargo, el coche es la principal causa de emisiones de CO2 en una ciudad. Y solo tienes tu coche. Si no tuvieras tu coche, a lo mejor no sería la principal causa de emisiones. Nuestro grano de arena en negativo no lo valoramos tanto como... O sea, lo valoramos... A ver si me explico bien. Una acción positiva no la valoramos porque creemos que no tiene impacto, y una negativa tampoco la valoramos porque creemos que no tiene impacto, pero la tiene. Ya. Entonces, la positiva tiene el mismo impacto que la negativa.
Ya, pero tú has puesto un ejemplo que a mí me parece muy bien, pero si el gobierno me pone unos medios de comunicación públicos...
De transporte.
Que yo, exactamente. Que yo pueda usar... Yo mi coche seguramente no lo usaba. ¿Eh?
Efectivamente.
Porque yo también quiero que el planeta sea una cosa... Dejar algo bueno y sobre todo para las generaciones futuras.
Por supuesto.
Pero no podemos dejar en manos del gobierno todo.
No.
Porque claro, luego están las multinacionales, las grandes corporaciones... Las dinámicas sociales, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? La dinámica social.
A nivel general, ¿qué es lo que peor hacemos a nivel general?
Yo creo que es el consumo que viene dado por el sistema capitalista en el que vivimos, del cual somos víctimas, ¿no?
Sí, somos víctimas.
Ahora veníamos hablando de esto, por ejemplo, medios de transporte. Claro. Si tú no tienes una oferta de medios de transporte que cubre tus necesidades, vas acabando cogiendo el coche.
Claro.
Vale. Pero esto es el coche. Está demostrado que los aviones son lo que más contamina, ¿no? La huella más potente es la de ellos. El turismo, este que hace bastantes años se puso de moda, de me voy un fin de semana a Londres.
Sí.
Eso, por ejemplo, yo ahí sería muy radical, yo lo prohibiría. Igual que se prohibió dejar de fumar y la gente se quejó muchísimo y al final la gente está feliz.
Sí, sí.
Pues un poco en esa línea. Tú puedes coger un avión, pero para dos días, para hacer un turismo que no va a tener sentido, que no va a ser sostenible y volver a tu casa... Pues no es lo mismo que tengas que hacer un viaje de 10 días por trabajo, para hacer una investigación, etcétera. Cuando el COVID todos vimos que hay muchas cosas que funcionan online,
claro,
¿no? Y no aprendimos la lección.
Pero es que te están poniendo en bandeja todo baratísimo. Hay una locura por consumir, por viajar y por todo, que claro.
Por todo.
Y todo eso es basura, evidentemente.
Efectivamente.
Claro, yo siempre digo que la primera medida que tenemos que hacer para luchar contra el cambio climático es no escuchar la publicidad.
Es muy complicado,
es
¿no? escapar.
Porque estamos dentro de una dinámica que te va presionando.
Efectivamente.
Claro, y luego hay generaciones que son más vulnerables. ¿No?
¿Y quién impulsa esa dinámica? Ese ambiente publicitario en el que vivimos.
Pues por supuesto, las grandes empresas y la economía.
No es algo azaroso. No,
claro que no.
Estamos dirigidos, tenemos que escapar de ahí y dejar de escuchar.
Ya, pero eso es eso es vuestra labor también, concienciar.
No hace falta ni leerse un libro de cambio climático, ni ser expertos en nada. Simplemente hay que tomar conciencia y ser coherentes.
Un poco coherente, debemos de ser, sí.
Vale, que yo llego hasta aquí, ¿no? Voy a reciclar, voy a cambiar de compañía de la luz, me voy a poner unas placas, voy a usar menos el coche, hasta ahí llego. Vale, pues ya está. No compro una pieza de ropa todos los meses.
Eso es.
Hasta ahí llego. Bueno, pues si llego hasta ahí, bien.
Claro, sí, es lo que aporto, ¿eh? O sea, lo que puedo aportar, es que otra cosa no puedo, ¿eh?
Pero mirar hacia otro lado, eso está mal. Eso es lo que nos piden que hagamos. Mirar hacia otro lado porque tú eres un granito de arena. No. Yo soy mi granito de arena.
Claro.
El otro día hay por ahí un vídeo de una indígena que dice... Yo soy de mi cuerpo, este es mi territorio.
Sí.
Aquí entra quien yo quiero, ¿no? Pues nuestro territorio lo tenemos que cuidar. Yo, mi entorno, mi familia, mis vecinas, la gente a la que quiero.
Claro.
Sí,
es nuestra responsabilidad.
Los límites del
plan. Mi país.
Sí, para eso también tienes que tener un ritmo de vida como más pausado, ¿eh?
Claro,
vivimos
ahí tenemos
estresados,
que entrar todos.
Claro.
El otro día eso me comentaba está, alguien.
Sí, relacionado con ¿sí? lo que hablamos del sistema de consumo capitalista.
Efectivamente.
La velocidad.
Sí, uh-huh. sí. Pero fíjate, hoy en día tenemos lavadora, tenemos aspiradora, en fin, todo eso que en teoría te va a hacer la vida como más tranquila y más agradable. Y sin embargo no es así. Vivimos contrarreloj, y nos falta tiempo para todo. Eso es no disfrutar de nuestro tiempo, de nuestra vida y de nuestro entorno familiar y de amigos. ¿Eh?
Sí, sí, Fernando Valladares incide mucho en eso. Nuestro tiempo
sí.
es nuestro poder.
Claro.
Tenemos que recuperar nuestro tiempo. Se lo estamos entregando al sistema.
Ay, lo que dices
sistema.
Es precioso, ¿eh?
Es bonito.
Es un objetivo, es incluso lo que hablábamos antes del ocio, ¿no? El ocio a veces se ha convertido en algo obligatorio, en un producto más de consumo.
Efectivamente.
¿No? Y llegamos
el ocio
cansadas.
Máximo consumista. ¿No?
Llegamos cansadas de las vacaciones, consumimos más de lo habitual y tenemos prácticas que no deberíamos llevar a cabo. Masificamos territorios, ya no solo ciudades, ahora ya incluso rincones de la naturaleza.
Sí.
Entonces todo esto debería revisarse, habría que hacer una pausa. Bueno, y
¿te crees que vas a un sitio que va a ser idílico, que no va a haber nadie, y te lo encuentras?
Porque todo el mundo cree que es idílico y no va a haber nadie.
Efectivamente.
Oye, y si vemos zumo de remolacha, ¿qué reacción podemos tener? ¿Qué reacción tiene el público? ¿Hay más negacionismo en algunos? ¿Hay testimonios de los que presentáis, testimonios sobre los que tomar ejemplo? ¿De qué
pues
manera?
Zumo de remolacha, primero que no es una obra sobre... No es un, como dice Fernando, en la
pero
obra...
te hace pensar más, ¿no?
No.
¿No?
No. Tú ya vas pensado de casa.
¿Sabes a dónde vas?
Si estás ahí...
Sí, claro, si decides
ahí,
ir a verla...
Sí, sí. Es por algo.
Lo que te hace es sentirte parte de un movimiento, de un grupo. O sea, te reconcilia, ¿vale? Soy un granito, pero somos muchos granitos. Y ahí te das cuenta de que somos muchos granitos, ¿no? Y no es una obra, no es un... ¿Cómo dice Fernando en la obra? No es un peñazo, no.
Dar la chapa.
Exacto.
No da la chapa.
No es una chapa, no es una chapa científica. Es... Ni siquiera habla de ciencia. Uh-huh. Es una obra que habla de por qué un científico como Fernando se levanta un día y en vez de irse a trabajar, se va a la puerta del Congreso a tirar zumo de remolacha. ¿Por qué? Porque la obra está ambientada en el viaje que hace desde su casa hasta la... Hasta
todo sucede en un vagón de tren.
Claro.
¿Verdad? Mancha mucho y se ve. Eso a lo mejor...
Mira, yo quisiera también que... No sé a quién dirigirme la pregunta, porque tenéis contacto con un organismo alemán que no voy a decir el nombre, pero las letras son P y K.
Sí, el PIC.
Exactamente. Que estudia cuestiones científicas cruciales en los campos del cambio global, efectos de calentamiento. Exacto. ¿En qué consisten esos contactos exactamente?
Bueno, el PIC fue uno de los primeros contactos que hicimos porque es como el instituto de mayor renombre o importancia a nivel mundial que trata el tema de los límites planetarios. Es un instituto de research, no me sale ahora en castellano,
investigación.
De investigación sobre crisis climática. Bueno, y Johan Rockström, que es la cabeza de este instituto, fue el que en el año 2009 creó o lanzó los límites del planeta como marco de referencia. Él estaba liderando a un grupo de científicos en una investigación y decidieron, al detectar que necesitábamos un marco de referencia para analizar la situación, que no todo era cambio climático, decidieron crear este marco de referencia, los límites planetarios, que son efectivamente 9, que como has dicho tú antes, hay 7 ya sobrepasados, solo 2 están dentro de la zona segura. Y un poco explicar en qué consiste cada límite, por qué se rebasa o por qué no, las relaciones entre ellos, porque están relacionados entre ellos, es decir, si uno aumenta, automáticamente hace que otros también aumenten, o si uno se reduce, también ayuda a que otros se reduzcan. Y, como decía, desde este instituto se lleva se hace un informe anual que trata de los límites planetarios y analiza en qué estado estamos. Por ejemplo, en el 2025, en el verano del 2025, se advirtió de que el límite de acidificación de los océanos, el pH de los océanos, había pasado el límite necesario para tener un espacio seguro. O sea, los límites planetarios lo que tratan es de decir, de crear una zona de seguridad para la vida humana. Simplemente, es tan sencillo como eso. Es muy complejo en su análisis, en todos los parámetros que determinan si sí o si no, pero es tan sencillo como crear un marco de referencia en el que la vida humana se puede llevar a cabo con naturalidad.
¿Lo que estás diciendo crea alarma a la gente en general?
Claro, claro. Por eso nosotros pensamos, es un tema muy interesante y uh-huh. cómo vamos a hacer el display, ¿no? Cómo vamos a exponerlo uh-huh. para que sin crear alarma la gente tome conciencia, conozca claro. o simplemente conozca un concepto que es muy interesante, ¿no? Tenemos que saber un poco qué está pasando, ¿no? Tener referencias, tener información clara y verdadera.
Sí.
No solo dejarnos llevar por vídeos de TikTok que nos alarman o nos tranquilizan.
Exactamente.
¿No? Por eso la exposición está formada por las ilustraciones, 30 ilustraciones uh-huh. de artistas nacionales, uh-huh. que de una manera u otra hablan de estos temas, algunos de una manera más metafórica o evocadora, otros de una manera mucho más narrativa y clara, con viñetas, con texto. Uh-huh. Hay diferentes tipos de ilustraciones. Luego, los textos que son científicos o activistas, que cada uno desde su parcela de trabajo profesional o de implicación en el tema, hablan de un límite, y luego un testimonio también para cada límite, también científicos o gente que está relacionada con estos temas. Entonces pensamos que con esas tres líneas se enmarca de una manera bastante cómoda y fácil el concepto de los límites planetarios, para que cualquier persona, grande o pequeña, entre y salga teniendo una mínima percepción.
Porque esta exposición va proyectada a cualquier tipo de persona, estoy viendo, desde el más pequeño al más mayor, ¿no?
Por supuesto. Es el objetivo de la exposición es que la mayor parte posible del público vaya y, uh-huh. y salga con una sensación gratificante, que haya entendido qué es, o por lo menos que se haya acercado al concepto de los límites planetarios.
Con ganas de accionar, de hacer, porque decís conocimiento, uh-huh. compartirlo y uh-huh. transformarlo en acción.
Claro.
¿Qué puedo hacer yo?
Claro, claro, por supuesto. ¿Qué puedo hacer? Lo que hablábamos antes, mis granitos de arena, y luego tener claro que las instituciones, por supuesto, que son responsables, pero que históricamente esto está pasando. Entonces, que tal vez haya que dar una vuelta grande a todo esto.
Y no paramos de darle vueltas a los envoltorios, a los plásticos, a todo eso que no podemos controlar de ninguna manera. Porque yo no voy a por los huevos con la cestita como antes.
Claro.
No puedo. Hay gente que va y ya se lo saca y se lo pone en un bote o donde sea y ahí deja la basura. Pero sigue estando la basura.
Claro.
No ha evitado nada. No lo ha transportado un poco más lejos.
Ah, no, ha puesto una cosa más que es su cestita.
La cestita
sí, efectivamente ha sumado.
Ha sumado. Es igual que las bolsas. Antes estábamos contando que nosotros no vamos a hacer merchandising porque no queremos producir más. No hace este planeta no necesita una camiseta más, ni
no,
una bolsa
no
más.
Necesita, no.
Hay un centro de investigación en Barcelona, que no me acuerdo el nombre, la verdad.
No te preocupes.
Que hizo una investigación sobre la huella de carbono de las bolsas. Bueno, para sorpresa de todo el mundo, una bolsa de plástico tiene mucho menos impacto ambiental que una bolsa de tela.
Fíjate,
no me lo puedo
pues estamos
creer,
todos con la
sinceramente.
Tela
sí.
Y con el cartón,
una,
el papel.
Una tela deberías, una bolsa de tela, tienes que tener en casa una, no el montón que tienes en el armario.
Tenemos muchas.
Sí, tenemos demasiadas.
Tenemos muchas.
Que gastan muchísima agua para fabricarse. No digo que haya que usar bolsas de plástico porque vienen del petróleo, combustible fósil.
Uh-huh.
Pero tampoco vamos a estar fabricando bolsitas sin parar.
Ya.
¿No? Porque cada bolsita tiene un impacto ambiental muy grande, ¿no? Uh-huh. Mejor una bolsa de papel, por ejemplo.
Por lo tanto, volvemos a lo de antes.
A lo de antes.
Es un poco no consumir tanto, ¿no?
Claro.
Es un poco ir al decrecimiento, reutilizar las cosas, no consumir tanto, intentar no ser tan víctimas de este sistema de consumo loco, de esta velocidad.
Uh-huh.
Eso sería algo que podríamos aportar.
El objetivo, ¿no?
El objetivo. Uh-huh.
Pues tengo que deciros que nos quedan pocos minutos para hablar con vosotros, pero hacer, recopilar lo que queráis decir, no os dejéis algo en el tintero y si Juana
sí.
tiene algo.
Quiero hacer
muy
una última pregunta. No,
sí, sí.
Una última pregunta.
Tú hazla.
Porque tengo curiosidad. Porque si alguien sale de la exposición pensando, esto va conmigo, ¿qué os gustaría que hiciera después? Que se apuntara al movimiento, que
claro, claro, nos gustaría que contactara con nosotros rápidamente.
Ajá.
Bueno, somos Cor de Terra, tenemos web, LinkedIn, redes sociales, uh-huh. que contactara. Y nos vemos, hablamos, porque siempre podemos hacer cosas. De hecho, ya colaboramos con muchísima gente y mucha gente colabora con nosotros.
Muy bien.
Somos tres en la asociación, Fernando Valladares, el científico, Pepi y yo, pero llevamos a cabo los proyectos gracias a todas las colaboraciones de las personas que también están uh-huh. luchando por estos temas.
Claro, sí, acercarse a nosotros y hacernos propuestas, pensar juntos, invitarnos a una caña, fundamental. Si alguien sale de la exposición y dice, pues, ¡jo! Pues tengo que cambiar cualquier cosa pequeñita de su vida, simplemente o ya soy más consciente, eso es suficiente para nosotros. Una persona que diga,
sí.
soy consciente, ya es suficiente.
Sí, porque eso va a implicar que luego en las tomas de decisiones, incluso a qué partido político voto, o qué hago en mi tiempo libre, o cómo me relaciono con los demás también. Es que todo está relacionado,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, sí. Todo lo que has dicho, ¿eh?
Lo que hablábamos del ocio, ¿no? Cómo me relaciono con los demás. El tipo de vida que llevo está relacionado con esto.
Bueno, el... Es que quería hacer esto.
Yo quería, antes de que se me olvide, una cosa.
Ya vamos terminando.
Sí, nada, promocionar la exposición también como un refugio climático. Es decir, va a ser un espacio agradable porque también va a haber libros relacionados con el tema, sofás, un dispositivo, esto está enfocado más a generaciones más pequeñas, para poder enviarle mensajes al planeta desde la voz, el teclado o un pincel digital. Y bueno, es una exposición que... puedes estar bastante rato dentro porque tiene 9 textos, 9 testimonios e ilustraciones.
Hay mucho que ver y leer.
Hay mucho,
¿no?,
que ver y leer. Uh-huh. Está haciendo ya mucho calor, va a hacer más, por lo tanto, bueno, la planteamos como un refugio climático.
Espero que no venga toda la ciudad a la vez.
Yo os deseo mucho éxito.
¿Os imagináis una acampada en la exposición? Sería buenísimo.
Sería muy estupendo. Bueno, entonces desde el día 3 hasta el 24 de julio tenemos la exposición abierta.
2 meses.
Y durante junio serán las charlas.
Uh-huh. En junio son
durante
las
el mes
charlas.
De junio vamos a concentrar las charlas.
Sí, una irá sobre política municipal, o sea, qué tiene que ver, cómo un municipio se puede implicar en reducir los límites planetarios, ¿no? Uh-huh. El impacto. Otro será de Antonio Turiel y Juan Bordera, de la gira de No Normal, que eso espero que venga mucha gente. Otro será con artistas. ¿Y el cuarto, cuál era?
Lo estamos trabajando en él, todavía no está claro.
No, sí, sí. Es que tengo medio Alzheimer ya, me he hecho mayor.
Bueno, los límites del planeta...
Ah, sí, la Tierra, es verdad, este es muy bonito.
La Tierra no es un recurso.
La Tierra
es el
no
que
es
más
un
me
recurso.
Gusta. La Tierra no es un recurso. Abren los telediarios una guerra por los recursos naturales, perdona. Esto es la Tierra. Uh-huh. Eso de comercializar el planeta... Hay que pensárselo. Uh-huh. Esa expresión no me gusta nada.
Bueno, ¿puede venir todo el mundo a las conferencias?
Sí.
¿De todas las edades?
Por supuesto.
De todas las edades,
sí.
Claro.
Sí, por supuesto.
¿Hay que inscribirse?
No,
es entrada libre, será a las 5 de la tarde. En breve publicaremos...
Hasta completar el aforo,
hasta completar,
¿no?,
aforo, 5 de la tarde y durante el mes de junio.
En el N-1, ¿no?
Sí,
en la biblioteca.
En la propia
N-1.
Exposición, sí.
¿Tenéis alguna actividad prevista con los chavales de la Escola de Estiu?
No, de momento estamos en conversaciones con los coordinadores. Uh-huh. Sí que les hemos propuesto actividades que ya existen relacionadas con todo esto.
Ellos se dedican,
claro,
a limpiar muchas cosas de que hay por ahí.
Desde talleres para más pequeñitos, más sencillos, más cortos en el tiempo, porque sabemos que aguantan menos tiempo, hasta los más, pues, 12, 14, 15 años. Tenemos propuestas hechas, tienen nuestra información y si estamos en conversaciones, a ver qué podría salir
se
de ahí.
Pasarán, se
Pero
pasarán.
Seguro que se pasarán porque...
Muy bien.
Lo bueno de la exposición es que le puede interesar a un niño de 3 años como una persona de 80.
Pues sí, eso sí que es interesante. Pues nada, yo por mi parte no pregunto nada más.
Estaremos esperando la exposición y iremos a verla.
Iremos a verla,
sí, por favor.
Que tengáis muchísimo éxito.
El día 3.
Seguramente nos pondremos en contacto con vosotros.
Claro, muy bien.
Muchas gracias.
El día 3 a las 12 os esperamos.
Bueno, eso pues es. Vamos a ver si nos vemos las caras ese día. Y ahora pues os agradecemos muchísimo que hayáis estado aquí con nosotros en Pasearte y esperamos que esta exposición tenga una gran difusión y un gran éxito. Así que...
Muchas gracias.
Encantados de veros, Pep y Carmen, y también de vuestra visita. Muchas gracias.
A vosotras igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando Pasearte. Agenda Valencia.
Pues Juana, vamos a empezar a dar la agenda de Valencia. ¿Qué cosas hemos visto estos días atrás para recomendar lo más interesante? Yo quería hablar de la Universidad de la Nau, en la que hay una retrospectiva sobre el universo del cómic de Miguel Calatayud, que nació en Alicante en el año 42, o sea que es un señor maduro ya, pero que es tiene línea, tiene color, tiene... La han centrado en el cómic, porque es un gran ilustrador que ha mandado, que ha abierto el camino a otros muchos, y además es de los pocos que en España, por ejemplo, tiene premios nacionales, 3 premios nacionales, que no es habitual.
Fíjate, yo no lo conocía, ¿eh?
Pues,
y debe ser un buen dibujante, como tú dices. ¿Sí?
Sí, es un buen dibujante y sobre todo ha hecho muchísima ilustración, muchísimos cuentos Y ahora lo han cogido en esta exposición para la parte de cómics, digamos, que ha hecho de todo en esta
¿Exactamente
vida.
¿Dónde está?
Pues mira, está en la Sala Academia, que está en la Nau de Valencia. Uh-huh. Cuando entras al patio tan bonito, uh-huh, pues ahí está Luis Vives. Pero nada más entrar por la puerta principal, a mano derecha.
Muy bien.
Aunque hay varias exposiciones, tú sabes que siempre hay varias. Yo recomiendo esta.
Además es gratuita, claro.
Que es gratuita y quiero decir, pues que ha sido un pionero y un renovador de este lenguaje que abrió, digamos, la brecha de los historietistas valencianos que surgieron en los años 80, que hubo muchísimo, una gran producción, y que, fíjate, fue candidato al premio Hans Christian Andersen, que es el máximo reconocimiento en literatura infantil y juvenil, aunque no se lo llevó, pero solo el ser candidato español fue como si le hubieran colgado una medalla.
Un premio, sí.
Porque claro, luego tuvo 3 premios nacionales, que son muchos, de ilustración, en el año 89, en el 92 y en el 2009. Y además es un ilustrador incansable. Cuando haya otra, han hecho algunas otras como ilustrador, y bueno, tiene producción exagerada. Se ha pasado la vida dibujando y pintando con unos tonos pasteles y preciosos. Así que es muy reconocible. Si ves alguna ilustración de él, pues luego ya reconoces otras enseguida. Y tiene un colorido especial y así muy delicado. Yo la recomiendo porque me parece un gran artista valenciano.
¿Y hasta cuándo va a estar?
Pues esta va a estar hasta octubre, o sea que hay tiempo de verla. Uh-huh,
muy bien.
Por eso la recomendamos así, porque tienen también todo el verano para estar allí y ver todas las cosas cuando vayan también allí a otras músicas y otras cosas que habrá durante el verano.
Sí, lo que pasa que tendrá un horario que no sí, es pues el de ni del cine ni el de los conciertos.
No, me imagino que el horario será a partir de las 10, como suele ser casi todo, y no tendrán... No cerrarán a mediodía, hasta la tarde, pues hasta las 7 de la tarde.
7, 8, sí, claro. Mm. Muy bien. Pues nada, iremos, oye, porque me parece interesantísimo.
Pues
¿eh?
Sí, es interesante. Muy bien.
Pues yo quiero recomendar, mira, bueno, una exposición
así. Actualidad total.
Claro,
¿eh?
Total.
Porque... Ya sé lo que me vas a contar. Cosas de Kiefer.
Claro.
¿A que sí?
¿Dónde se encuentra? Pues en el Centro de Arte Hortensia Herrero. Kiefer es una exposición monográfica que hace este centro y va a estar hasta el 25 de octubre expuesto. Son obras que ha hecho exprofesamente para esta
¿para
colección, sí. Y ocupa 6 salas. Está de un formato grandísimo. Para mí la más espectacular es la del último piso, donde está la galería. Han quitado todo lo que había.
¿Lo han quitado?
Sí, todo
o
lo
sea, está dedicada a Kiefer. La Hortensia
es que tiene,
Herrero.
Sí, es que tiene un cuadro que mide más de 13 metros,
13 metros. Madre
que
mía.
Es casi el doble del Guernica de Picasso, que en teoría, bueno, voy a ver
sí, cómo
lo dice él, porque reproduce el interior del aeropuerto de Tempelhof, que es en Berlín, y que fue el edificio más grande hasta que llegó el Pentágono, ¿eh?
Fíjate.
Sí. Este edificio fue un símbolo del nazismo y hoy en día es un parque cultural. Y esta evolución es lo que le interesa a Kiefer. El cambio de una cosa como es el nazismo.
Hombre,
que,
sí, es una cosa bonita.
Que pesó duramente, con una cosa que se ha evolucionado de forma preciosa, como es un parque. Luego, esta pintura hace referencia al mito de Danae, porque él, Kiefer, se basa mucho en la mitología. Uh-huh. Entonces, Danae, es el mito, decía que su padre, que era el rey Argos, en un oráculo le habían dicho que si Danae concebía, su descendencia lo mataría a él, al rey.
Claro,
con lo cual la encerró en una torre para que no tuviera contacto con nadie. Pero Zeus, que era muy atrevido, se enamoró de ella y se representó en lluvia
sí.
Y dorada, y se quedó con ella y ella concibió un hijo.
Fíjate,
que fue Perseo. Y que con el tiempo Perseo, en unos Juegos Olímpicos, lanzó un disco y casualmente y por accidente mató al rey.
Fíjate,
con lo cual el oráculo se cumplió efectivamente. Bueno, pues este cuadro, aparte del edificio, que es una preciosidad, y según recomiendo que se muevan en la sala, porque según se mire, en el centro se ve como si fueran todo muy alineado y muy igualado, las dos partes. Pero conforme te vas moviendo, la perspectiva va cambiando y vas viendo un lado mucho más largo que otro, con lo cual eso ya de por sí me resulta curiosísimo.
Pues sí.
Toda la parte de arriba está de pan de oro, como una lluvia que cae, una lluvia dorada,
y bueno, que es espectacular este cuadro, al margen de que los que están vigilando las salas, que también son gente súper amable, están enteradísimos, y tú, si tienes alguna duda o quieres saber, se le pregunta, si no vas con una visita guiada, claro, y te explican todo perfectamente, con lo cual
es
un recorrido muy agradable.
Muy agradable, claro que sí.
Kiefer hace una mezcla de no solamente de pintura, que lo pone a lo bestia, sino que también introduce pues paja y también una cosa que es plomo. El plomo fundido también lo introduce en sus obras, porque él piensa que el plomo es una cosa viva que se va cambiando y evolucionando. El color del plomo va, ese cambio que va haciendo, también lo va haciendo en el cuadro, con lo cual piensa que sus cuadros son vivos y están ahí evolucionando.
No, pues tiene mucha poesía este cuadro,
sí,
aparte
bueno,
de que es
sí.
El origen del modelo, digamos,
efectivamente.
Y de todo, pues nada, hay que verlo, ¿eh?
Sí, bueno.
Porque va a estar mucho tiempo.
Pues hasta el 25 de octubre, con lo cual tienen tiempo de verlo, ¿eh? Pero cuanto antes vayan mejor, porque a mí me parece que es de lo más interesante. Esta obra concretamente que yo les he comentado...
¿La he hecho especialmente para...?
Pues
para
no, se representó ya en Nueva York en el año 22, pero en Europa es la primera vez que se va a ver y es aquí en Valencia.
Bueno.
Con lo cual... Para Valencia y para los valencianos es un orgullo ver esto. Por primera vez en toda Europa se va a ver, ¿eh?
Pues es un orgullo, sí, señor.
Luego tiene unas otras representaciones de... Porque se basa mucho, aparte de la mitología, en la literatura y en la música. Tiene las obras que ha adquirido Hortensia Herrero para su colección. Hay una que tiene un libro abierto con una serie de flores ahí, con una cantidad de pintura, de color en las pinturas.
O sea, materia a tope.
Sí, sí, pero además de eso... Si se pregunta, pues hay algunas flores que están marchitas y es porque hubo una pareja de un verso que yació allí.
O sea, que tiene mucha literatura, sí, además.
Y las flores se marchitaron. O también, eso yo no lo llegué a ver, pero decía, aquí hay una calavera entre unas flores. Yo no lo vi, ¿eh? Y me esmeré, pero no lo vi. La gente sí que lo veía, ¿eh?
Bueno.
El caso es que este autor es actualmente un pintor de lo más representativo que hay en el arte contemporáneo y merece la pena visitarlo.
Pues nada, estamos recomendándoles cosas para que vayan llenando su agenda de verano,
sí,
también, ¿eh?
Sí.
Porque está todo hasta octubre.
Ya saben, pues, que los horarios, ¿eh?
Sí,
es de martes a sábado de 10 a 2, los domingos es de 10 a 15, la entrada vale 12 euros y la reducida son 5 euros, la reducida somos los mayores y los niños.
Muy
bien. Y gratuitas son los miércoles a partir de las 15 horas, ¿eh?
Bueno, pues también está
bien. Así que ténganlo en cuenta.
Eso hay que tenerlo en cuenta porque se interesa, interesa también. Pues mira, yo quiero también recomendar una que hay pequeña en el MUVIM, que es el Museo Valenciano de la Ilustración, porque esta termina a mitad de mes, de junio. Pero si tienen ocasión de verla, pues son piezas de bronce que son cuerpos fundidos en el tiempo. Es relativo a muchas generaciones que la Diputación ha becado a lo largo de generaciones. Y entonces, pues, hay unas esculturas muy bonitas de estos escultores que han sido pensionados por la Diputación de Valencia. Estará hasta el 14 de junio, como hemos dicho, y las obras son del siglo XIX y del XX. Hay piezas de Ignacio Pinazo, de Rafael Pibelda, y puedes consultar en el teléfono en la Diputación de Valencia y en Instagram, y tienes ahí también todo el historial. Como ahora todo el mundo va con el aparatito en la mano, pues cuando quieres saber algo, enseguida...
El móvil está un poco raro, no sé si es que están remodelando por dentro, hay un cambio de dirección, no lo sé, pero yo lo encuentro un poco raro.
Bueno, yo creo que a veces hay exposiciones muy interesantes y otras que tienen muy poco interés, todas en general. Entonces, si te refieres a eso, sin embargo, con respecto a la maqueta que hay, hay muchas visitas guiadas y van muchísimos niños,
¿sí?,
porque es muy entretenida para ver.
Claro, la maqueta de Valencia,
hacer comparaciones.
Sí.
También en la entrada, en el hall, hay otra exposición que es, bueno, ya es un poco más de lo mismo, pero también está toda en valenciano y es el resurgir de la Dana, tiendas y sitios que han resurgido y entonces es un poco el antes y el después. Como hemos visto tantas, pues es una más, pero en fin, ha sido tanto el daño que hay gente que todavía no habían salido, a lo mejor, sus casas, sus hogares o sus... Sobre todo gente que tiene negocios y que los han puesto ya en marcha.
estoy intentando hacer memoria porque creo que en el centro del Carmen, en la sala principal, van a poner una exposición de artistas, todos de procedentes de la Dana.
De toda la zona. Sí. Uh-huh. Pues bueno, pues cuando la pongan también iremos a verla.
Sí, creo que ya, ¿eh?
Pues nada, uh-huh. Estaremos
iremos,
ahí,
iremos a verla, sí.
Ahí al loro. Y bueno, decir que esas, bueno, las fotografías, si tienen o si las ven en cualquier otro medio, son 16 piezas de bronce que son cuerpos fundidos en el tiempo, les han llamado, porque la Diputación estuvo apoyando a cantidad de generaciones de escultores y sigue apoyando a gente, ¿no? Hay algunas muy bonitas, un arquero, un bañista, Aquiles moribundo, hay niños, un San Sebastián sin flechas, una Piedad, en fin, también está Vinatea, hay un grupo pequeño, pero que es el que tiene el cartel, el herrero y su familia. Y bueno, una exposición pequeña, pero para verla. Así, uh-huh. Además, están repartiendo allí muchísimas cosas. Se ve que han hecho cantidad de catálogos y de libros y tienen por encima de la cabeza. Así que tú vas allí con un zurrón y te lo llevas, pero repleto, con la mochila.
Te vas cargadita, ¿no?
Bueno, pues es una pequeñita, bueno, pero quería decirlo porque es mona.
También es interesante,
también para verla.
Claro.
¿Y alguna otra cosa que hayas visto, Juana, y que quieras
sí,
decir?
Sí, tú también, porque hemos ido al Iván. Por supuesto,
Iván.
Cada una por su lado, porque últimamente no coincidimos.
No coincidimos.
Pero el Iván,
el
que está dando ahora un vuelco, para mi gusto, interesantísimo.
Sí que está bien, sí.
Yo he visto la exposición de La mujer en la obra de Julio González. Y el tema de la mujer domina por completo la obra de Julio González. En la selección que se ha hecho para esta exposición hay retratos familiares o de mujeres de la vida moderna, desnudos académicos o abstractos y figuras reales o idealizadas. Sus esculturas también están cargadas de significado. Reflejan la emancipación de las mujeres contemporáneas, su tránsito del silencio a la palabra. En esta presentación cronológica y temática se subrayan las grandes etapas de su evolución, los primeros modelos profesionales, los retratos del entorno familiar, la mujer campesina y la mujer urbana, y también es notable su entorno familiar y su influencia sobre su escultura relacionada con el taller de orfebrería de sus tías y de su mujer.
Son obras que están en el Iván a lo largo del tiempo, que las van moviendo.
Sí, pero han reunido.
Las han reunido de una forma diferente,
sí,
¿no?
Sí, centradas todas en el tema de la mujer, sí. Hay una parte, la primera parte es toda de bocetos, dibujos, luego pasa a la parte de que empieza a hacer esculturas con la Montserrat, que para mí eso es lo más bonito que ha hecho. Es que me encanta.
Del pañuelo, ¿no?
Sí, señora. Esa cabeza gritando, protestando de la vida que lleva, de trabajo y de dureza, y que lo que quiere es rebelarse, a mí eso me parece que no hay otra cosa más bonita, ¿eh?
Pues nada, reivindicadora sí. Está, desde luego.
Y luego la última zona de las salas, de donde está esta exposición, está la parte abstracta, que hay cosas bonitas, ¿eh? Aunque no las entienda. Por ejemplo, yo vi una de las esculturas que está sola en una zona con una iluminación perfecta. Yo me creía que era un... No sé
lo que sea, puedes interpretarlo.
Un Don Quijote. Yo pensé, digo, este es Don Quijote. Y de pronto miro la cartela y leo, mujer mirándose al espejo. Digo, ay, madre mía, qué he visto yo. Y qué vio el artista, claro. Pero me gustó muchísimo, muchísimo la exposición.
Bueno, pues nada, otra recomendación buena.
Sí, le decimos que la entrada vale 5 euros, que la entrada de grupo son 2,50 y que es gratuita la entrada los miércoles de 16 a 19 horas y los domingos todo el día.
Todo el día, así que vale la pena el domingo pasarse por ahí.
Y esta exposición va a estar hasta el 28 de febrero de 2027.
Ah, pues esta tenemos muchísimo tiempo
para
verla.
Claro que sí. No, nosotras ya la hemos visto, ¿eh?
¿Sí?
Se la estamos recomendando para que vayan ustedes. Nosotras ya la hemos visto, aunque podemos ir otra vez, que me gustó muchísimo.
Iremos. Porque uh-huh. Yo quería recordarles que hasta el 6 de septiembre en el Museo de la Ciudad, en la Plaza del Arzobispo, tenemos a José Vergara Jimeno. Se titula Pintura, Fama y Fortuna. Estará hasta el 6 de septiembre, como decimos. Y bueno, tú también sabes cosas de Vergara, que es un gran maestro valenciano del siglo XVIII, que en esta exposición hay 85 obras que conmemoran el tercer centenario del nacimiento de este señor, que fue muy importante. También hay obras que son prestadas.
Sobre todo para Valencia, ¿eh?
Sobre todo para Valencia,
porque hizo mucho en Valencia.
Él era de una familia de artistas, porque su padre, su hermano, eran los Vergara escultores, uh-huh, eran buenísimos, y tenemos por ahí obras,
los Santos Juanes, por ejemplo, hay obras de José Vergara,
¿eh? Y bueno, él se dedicó a la pintura, y aquí tenemos bocetos y obras, algunas de ellas de colecciones particulares que no habían salido, uh-huh, de las casas, uh-huh, y bueno, se centró muchísimo en la pintura religiosa, sí, pero por lo que hizo más por Valencia, aparte de llenar iglesias y muchas iglesias de pinturas y pinturas, fue que junto con su hermano estuvieron creando la academia.
Es el primer director de la Real Academia de Bellas Artes.
Exactamente,
de San Carlos. Sí.
Fue el primer director y era de una familia, allí todos los hermanos sabían hacer cosas, y tenemos pintura en los Santos Juanes, en Santo Domingo, uh-huh, en muchas iglesias, en Segorbe, pero muchísimas pinturas. Trabajó muchísimo este señor, pero eso fue lo que le dio mucha fama a la pintura, pero ha quedado como, hombre, pues, que tenemos.
Tú que has visto la exposición, una de las características que se comenta es que él coge la cara de la Virgen y la dibuja en distintos cuadros, pero la misma cara.
Sí, es verdad.
Va repitiendo modelo.
Sí, sí, que es verdad. Y luego el niño, que en algún me llamó la atención también, que está muy rollizo, el, uh-huh, niño cuando es la Sagrada Familia, y que casi siempre está con los ojitos abiertos. Y aquí está dormido en algunas ocasiones. Y muy bien dormido, es muy bonito.
Oh, tranquilo, tranquilo.
Tranquilo y gordito, y da gusto de verlo. Bueno, pues yo creo recomiendo que vayan a verla.
Sí, porque creo que entre las piezas más singulares destaca el dibujo Adoración de los Reyes Magos, recuperado en 2021 por la policía tras haber estado desaparecido durante años, ¿eh?
Fíjate.
Aquello fue un bombazo, recuperación de este dibujo,
total,
¿eh?
Bueno, pues vayan a verla en el Palacio del Marqués de Campo, que está en la Plaza del Arzobispo, como les decimos, que por cierto lo están vaciando y están arreglando, uh-huh, porque el próximo huésped va a ser Sorolla.
Exactamente, en el 2027.
Y parece que le están dando mucha más luz, pues debe alguna claraboya, alguna cosa. Están trabajando,
remodelándolo.
Sí. Remodelando, uh-huh, que a mí me parece que está muy bien, que están haciendo algún lucernario y todo esto para que veamos bien la pintura de
Sorolla.
De Sorolla.
De la Spanish Society.
De la Spanish Society, que, bueno, a mí no me acaba de hacer gracia que vaya al edificio de Correos.
No, ya lo sé, ya.
Creo que no, creo que lo van a estropear, pero sí, en fin, vamos a estar expectantes.
Sí, exactamente. Lo más seguro que lo acoplen bien.
Vamos
y
a darles un voto de confianza. Sí. Bueno, eso es una cosa muy particular.
Mientras tanto, vayan a ver a Vergara, que...
Pues vayan a ver a Vergara, que está interesante, y hasta el 6 de septiembre.
Uh-huh. Muy bien, tiempo tenemos, ¿eh?
Bueno, pues, si quieres...
Decimos unas pinceladas de noticias de este mes, ¿vale?
Pues venga, di algunas pinceladas de noticias, pues, de este mes, porque nos queda poquito tiempo ya.
Pues mira, recordarles que los viernes por la tarde, a las 7 horas, enfrente del Príncipe Felipe, pues los alumnos de la Escuela Berkeley hacen un concierto al aire libre, y es un gustazo estar allí. Al atardecer, bueno, ya no es tan al atardecer, pero bueno.
Sí, porque el sol dura ahora más.
Sí,
la luz,
efectivamente.
Es más grande ahora en estos días.
Y otra cosa que no has comentado, Esperanza, que me creía que ibas a comentar, la fiesta del Corpus. Porque
tienes
el jueves,
razón.
En el 4 de junio, a las 20 horas, misa en el Patriarca. El viernes, la Nit de Albaes, a las 23:30.
Pues
y el
verdad.
Sábado, día 6, concierto en la Plaza de la Virgen a las 23 horas.
Vaya,
no se lo
vaya.
Pierdan, ¿eh?
Es que a veces el almanaque lo que tenemos que coger por adelantado y no llegamos a todo. Pero sí, siempre en esta época nos poníamos ya de verano.
Sí, es verdad, ¿eh?
En el Corpus. Y no dejen de ir a ver la Casa de la Roca si tienen ocasión. Uh-huh. Porque ahí tienen la explicación más bonita de esta procesión, que es la más antigua,
uh-huh,
que
es
hay
verdad,
en España,
¿eh?
La del Corpus de Valencia.
Y si les gusta la música, si les gusta la ópera, van a poner Turandot de Puccini, que es una preciosidad, ¿eh? En el Palau de les Arts. Va a estar hasta el 13 de junio, así que ténganlo en cuenta por si tienen ocasión. Ya saben que 2 horas antes de cada actuación las entradas se venden un poquitín más baratas, ¿eh? Es una recomendación.
Tienen que ir con tiempo, así de paso.
Sí. Nosotros buscando siempre la economía.
De paso se pasean.
No, sobre todo por la gente joven. Aunque creo que hay pases especiales o precio especial para la gente joven, ¿eh?
Bueno, pues hasta aquí el tiempo que hemos dedicado a las citas y a las recomendaciones de la ciudad de Valencia. Así que animaos a visitar alguna de ellas, ¿no, Juana?
Claro que son todas muy interesantes, ¿eh? Espero que les guste alguna.
Claro que sí.
Estás escuchando Pasearte. Agenda UPV.
Pues prepara la agenda y el boli, porque los meses de junio y julio en la Universidad Politécnica de Valencia llegan llenos de música, teatro, exposiciones y formación para cerrar el curso con cultura y creatividad en todos los campus.
El 10 de junio, a las 19:30 horas, el protagonista es el concierto fin de curso del Ensemble Jazz UPV.
Una propuesta que reúne a estudiantes de música en torno al jazz y la música creativa, que pretende dar a conocer otra manera de entender la música. Otra visión abierta que ayude a enriquecer sus conocimientos musicales con un repertorio que incluye temas de Charles Mingus, Stevie Wonder o Irving Berlin, entre otros.
Una manera abierta y didáctica de entender la música, dirigida por Caco Rubio, que apuesta por la experimentación y la improvisación.
Y el 18 de junio a las 20 horas, el Coro UPV ofrece su concierto de primavera-verano en el Auditorio de Bellas Artes.
Un programa dedicado al rock y pop español de los años 80 y 90. Perfecto para cerrar el curso con energía y nostalgia.
Tenemos con nosotros a Marc Brell, que nos va a contar cosas del aula de teatro, del aula de artes escénicas de la UPV. Él es el director, guionista, actor, escenógrafo y, en fin, cuentacuentos, dinamizador. ¿Qué nos cuentas?
Pues que de las que más di, dinamizador es la que més m'agrada.
Está per, bien, ¿eh?
És que, bueno, de fet, professionalment jo sóc animador sociocultural i, per tant, dinamizador m'agrada molt perquè el que la meva funció i el meu rol dins del grup jo penso que és fer que les coses passen.
Mira, en poques paraules, ¿nos puedes decir la esencia de l'aula de artes escèniques?
La esencia de l'aula de artes escèniques és un grup de gent de totes les edats, de totes les... Majoritàriament m'estan venint molta gent de Belles Arts, però és un grup multidisciplinari, multiedats i amb moltes ganes de fer teatre.
O sea, que està obert el curs a tot estudiant de la UPV?
Sí.
I de fora?
I de fora hi ha gent jubilada de la universitat, hi ha treballadors de la universitat.
I esto què aporta?
Bueno, la primera cosa que aporta és molta diversió, perquè l'objectiu que tenim és passar-nos-ho molt bé mentre fem teatre. El curs està dividit, és el curs, no és un curs, sinó és una aula d'experimentació en la que volem que tot el món tinga un espai. I li mantenim lo de arts escèniques perquè no només fem d'actors, no només treballem la, sinó que tenim un equip de llums i de so molt xulo. Entonces, si algú ve i vol, jo és que voldria inventar una escenografia, està convidat a fer-ho.
O sea que estàs abierto a
sí,
totes les...
L'aula està oberta sí, tot sí. L'any i de fet hi ha una rotació de gent perquè sí que és de veres que tenim poques places perquè l'espai és el que tenim, però jo sé, en setembre quan s'obre l'aula hi ha molta gent que s'apunta perquè projecta que su año va ser fantàstic o maravilloso. Después el año es fantástico, maravilloso y en el segon trimestre diuen, bueno, no llego a todo.
Claro.
Y entonces entra un altre y ya está.
¿Y cómo se trabaja el cuerpo y la voz a la vez?
Con juegos. Nosaltres lo que ens fem és jugar molt. Com que la meva formació professional és d'animador sociocultural, utilitzem molts jocs, moltes dinàmiques, moltes coses que siguen molt divertides però que al mateix temps t'ajuden a entendre com és el teu cos, com funciona el teu cos i com funciona la teva veu per a poder-la treballar.
M'encanta, eh? Bueno, yo quisiera saber cómo se va a llamar la obra que vais a representar este curso y en dónde concretamente la hacéis.
Vale, la obra es diu L'herència del Sabat. Uh-huh. En una inspiració en guany rotllo Agatha Christie, uh-huh. Hi ha un misteri que resoldre i hi ha una família que és el Sabat que té molts secrets.
Ja, se ve ja, que no hi ha problemes.
No puedes decir más.
No puc dir res no. Més perquè si no, o sea, qui vulga saber-ho ha de vindre al Teatre Círculo, en Benimaclet. Uh-huh. Les entrades ja han eixit a la venda esta setmana, per tant, poden entrar. Serà el 19, 20 i 21 de juny. Uh-huh. Ja.
Ja, efectivament, queda poquito, eh?
I sí que és de veres que les entrades en Círculo no són molt cares, són 8 euros, però el dia 18, el dia 18 farem un assaig general en públic. Allí que estarà mismo. Obert, sí, allà mateix en el círculo, uh-huh. estarà obert a tot el món que vulgui vindre, uh-huh. que siga de la UPB, tindrà accés fins que s'ompli la sala.
A la mateixa hora, a les 19 hores?
Sí, les hores són el dijous 18 i el 21, diumenge és a les 7, i el 19 i el 20 és a les 8.
Y aparte de esto que estás hablando, ¿tienes planes para representar la obra en otros lugares o en otros...?
Buah, ese es el gran tema. Ahora venim de la Bienal de Teatre Universitari i vam representar una obra de fa 2 anys, uh-huh. Però la veritat és que les obres que es fan en el aula es fan per a la gent que està. L'adaptem a les capacitats, a lo que pot fer, no? I tots els anys inventem una. El que passa és que el grup és molt gran. Enguany tindrem a 17 persones en escena.
Ah, pues muchos.
Sí, claro. Sí. Entonces, intenta quadrar 17 agendes per muntar una gira.
Sí, no, ja, no, és complicat.
No, ja no.
I això que tu tens moltes qualitats.
Tinc pocs límits, però este és uno.
Muy importante.
Muy bien.
¿Y tú crees que si en los colegios enseñasen estas técnicas teatrales, ¿sería beneficioso para los estudiantes ya de entrada en cualquier especialidad?
En qualsevol, perquè jo de fet vinc del món de l'educació. O sea, em dedico, a part de ser el director d'ací, em dedico a crear projectes educatius a través de l'art, a través de l'expressió, soc contacontes, uh-huh. i sí, o sea, això seria superbeneficiós perquè nosaltres tots els dies interpretem un personatge, tots els dies, i tots els dies parlem en públic. I pues tots els dies hauríem d'estar treballant la veu i cuidant-nos-la en comptes de cridar i d'això, no? Saber projectar-la, posar-la, uh-huh. cuidar-la.
Me gustaría saber, por último ya, ¿cuánto tiempo se tarda o cuánto tiempo echan los estudiantes o la gente que va a hacer teatro en ensayar? ¿Durante 2 días a la semana, un día, cuántas horas?
Vale, nosaltres en el grup tenim un horari oficial, que és els dimarts de 5 a 9, en la 9F, en la sala d'assajos. I diguem-ne que el primer trimestre en aquestes hores prou, perquè el que fem és jugar, treballar, conèixer-nos, saber quines són les nostres capacitats. D'ahir treballem la improvisació, normalment de les improvisacions ix el text que al final acabarem presentant. Però de febrer per acabant, quan ja estem en la idea de tenir un compromís de presentar una cosa en un teatre, en el carrer, claro, en entrada i tot, ahir hi ha un compromís que cadascú posa el que pot. Lo ideal, quina seria? Que treballaren tots els dies.
Claro.
Però això, jo sé, demanar-li-ho a qualsevol alumne.
És difícil, a més les pilla també con exàmenes.
Aquesta és la cosa, clar, nosaltres hem intentat també allargar-ho al màxim lluny de juny perquè no coincidisca l'estrena de l'obra en tots els exàmens, els TFGs...
Al final acaba coincidint algo, perquè acabais este mes el 21, ¿verdad?
És que la setmana següent és Sant Joan, entonces és pitjor.
Ai, oye, Marc, sí,
eso es fiesta seguro.
Nos tienes que repetir, Marc, ¿dónde i
les entrades,
com
les...
podem ir?
La informació tota en el teatre, en la web teatrocirculo.com està tota la informació. El teatre està en Benimaclet, en el carrer Prudència Alarcón i Mateu, número 3, i les dates són el 18, és l'assaig general en invitació, el 19, 20 i 21, el 19 farem l'estrena i el 20 i el 21 repetirem l'obra en Teatro Círculo.
I a les 7 de la tarda?
A les 7, el jueves i el domingo, i el viernes i el sábado a les 8.
Y el viernes y sábado a las 8. Bueno, pues yo creo que hay que ir a verte, ¿eh? Y a ver a todos los demás.
Yo no salgo.
Bueno,
él dirige.
A ver lo que tú has creado entre, y que habéis creado entre todos, porque seguro que es divertido a pesar de esas cosas que pasan en esa familia.
Eso intentem.
Vale.
Bueno, pues que tengas mucho éxito y, como dice Esperanza, iremos a verte.
Muchas gracias. Pues os esperem.
Hasta pronto.
Adiós.
Adiós. Del 22 de junio al 10 de julio, el Hall Solidari acoge la exposición del 16º Certamen de Dibujos MUCAES.
Una muestra que recoge los trabajos premiados y seleccionados del alumnado que ha visitado el Museo Campus Escultórico UPV, con categorías que van desde primaria hasta el bachillerato.
Una oportunidad para descubrir cómo los más jóvenes miran y reinterpretan el arte escultórico del campus.
El 10 de junio, dentro del proyecto Queer Movement 2 en acción, se celebra el taller de canto Queercore en la Facultad de Bellas Artes, impartido por el performer Graham Bell Tornado de la herrería House of Bent,
un taller gratuito y sin inscripción previa.
Y el 17 de junio, el taller de expresión corporal Viva el Ballroom, una invitación para explorar el movimiento desde el cuerpo, la identidad y la performance contemporánea. Lo imparte el bailarín Manly y es gratuito también, ¿eh? Pero requiere inscripción previa. Y para ello visita la web del Área de Acción Cultural de la UPV.
Además, continúa el proyecto Una tarde en la ópera hasta el 18 de junio, con sesiones en la Casa del Estudiante y el Palau de les Arts.
Un taller que acerca al público al mundo operístico y sinfónico desde una perspectiva formativa y experiencial. Y tenemos la suerte de que los propios responsables del taller, Salomé Moreno, Víctor Gil y Jesús Navarro, nos envían un audio en el que nos dan todos los detalles sobre este interesante taller. Los escuchamos.
Hola, soy Salomé Moreno y junto con mis compañeros Víctor Gil y Jesús Navarro queremos daros la bienvenida al taller Una tarde en la ópera, incluida en la convocatoria PCAX 2026. El taller dará comienzo el lunes 25 de mayo, se desarrollará en 6 sesiones y el objetivo es el de acercar el mundo de la ópera a la comunidad universitaria y que podáis disfrutar de este maravilloso género musical desde un punto de vista un poquito singular. A ver, el programa lo toca un poco todo, ¿no? Toca lo sí. que es una producción operística, totalmente. Toca también un poco cuál es el entorno y el contexto de la realización de estas obras. Este año tenemos la suerte de tener a un figurinista que nos va a enseñar cómo trabaja. Tenemos a una cantante también que nos va a enseñar. Y luego pues tenemos a ese ensayo, ¿no? Donde podemos ver al director musical con la orquesta, cómo trabaja con ellos, ¿no?
Pero está bien, porque sí. la gente yo creo que valora mucho cuando ve un cantante frente a ellos, cuando a lo mejor hacemos una sesión con el director de escena que nunca se ve esas personas y lo tienen delante, les cuenta cuál es su propuesta, cómo ha preparado un proyecto y luego él puede estar a lo mejor en un ensayo, que son espacios donde o vienes con estas acciones o yo creo que es muy más difícil entrar. A ver, también hay que dar unas bases para claro. que la gente que viene y que a lo mejor tiene esa lejanía con el género, pues vea que no hay nada más que venir, sentarse y disfrutar.
Y lo que hemos preparado siempre es hemos intentado preparar una fórmula que toque algunos de los palos más importantes. Así que mezclamos los dos contextos, el contexto universitario y el contexto donde se realiza la actividad.
Y nos quedamos siempre cortos de horas, cortos de matrículas.
La gente no se quiere ir al final.
La gente no se quiere ir, hace calor, estamos ya casi en verano.
Las inscripciones son a través del CCP. Este año está completa, pero para el año que viene, si el vicerrectorado nos
vuelve a dar la...
nos apoya, pues la volveremos a realizar.
Y es interesante porque es verdad que esta especie de talleres, en este caso el nuestro, es interesante porque son ciudades, en este caso en Valencia, que hay muchos colectivos que no han estado nunca dentro de un edificio como es un teatro de ópera. No por nada, pues porque no se ha dado la ocasión, porque no se les ha puesto por delante, entonces es una excusa.
Y nadie se queda igual después, ¿eh? Es decir, que esto son espectáculos de primer nivel, un espectáculo como es arte total, ¿no?
Sí, la obra de arte
tiene
total,
que ver con todas las artes, ¿no?
O sea, al final es esa barrera que existía siempre entre, sobre todo porque estamos aquí como en una parte de la ciudad, como que nadie pasa por aquí, como que es algo que es una nave espacial ahí que parece que nadie puede acceder. Y, al
y
final,
que lo que se hace aquí es para gente mayor o para gente...
Sino que la gente un poco a priori tiene esa barrera que luego no es.
Y que realidad. Es caro, que siempre sale la reticencia. Entonces, la oportunidad de primer contacto con
claro,
todo esto. Y
sale. Claro.
Y esto empezó hace más de 10 años atrás. O sea, que
uy, bueno, empezamos sí. en 2010, creo, por ahí.
Se ha ido formando y tomando más forma y ahora hemos acabado en los talleres.
En estos talleres.
Que esta es la quinta edición.
O sea, que nada... Invitados. Hay que venir.
Pues no te lo pierdas y únete a este taller de ópera para todos. Apúntate al proyecto Una tarde en la ópera hasta el 18 de junio. La información, como siempre, en la web del Área de Acción Cultural de la UPV.
Y vamos ahora con algunos apuntes rápidos, pero no menos importantes e interesantes. Toma nota.
Del 15 de junio al 8 de julio llega el curso de Taller de Escritura Guión Cinematográfico.
Impartido por el guionista Tomás Aragay, es una formación pensada para desarrollar herramientas narrativas dentro del ámbito audiovisual.
Del 29 de junio al 10 de julio se celebra el curso MakerLab, Aprende a imprimir en 3D, en la Facultad de Bellas Artes.
Es una propuesta práctica para iniciarse en el diseño y la fabricación digital de la mano de Yuc Sempere, experto en desarrollo de producto.
Y del 6 al 16 de julio, el curso Taller de Oratoria, el arte de hablar en público,
que será impartido por el actor y docente José Zamit y centrado en mejorar la comunicación, la expresión y la presencia escénica.
Como ves, junio y julio llegan con propuestas para cerrar el curso explorando la música, el arte, la palabra y el cuerpo.
Y recuerda que puedes consultar toda la programación en la web del Área de Acción Cultural de la UPV y en sus redes oficiales de Instagram, Facebook y YouTube.
Estás escuchando Pasearte.
Pues hasta aquí llegó nuestro tiempo de Pasearte. Esperamos que os hayan gustado nuestros contenidos de hoy y diversas sugerencias. Y nos despedimos hasta la próxima temporada, en la que volveremos a contar cosas, noticias de la cultura dentro del campus de la UPV en la ciudad de Valencia. Y os deseamos un felicísimo verano. Y ya sabéis dónde nos podéis encontrar fácilmente. En la plataforma de audio, poniendo en el navegador la dirección podcasts.upv.es. Y también nos podéis seguir en Spotify y en eBooks. Y desde allí podrás descargar también todos los episodios de Pasearte. Te puedes suscribir, dar likes y también compartir. Porque todo esto nos ayuda a difundir las entrevistas, las exposiciones, agendas. Así que, Juana, ¿nos despedimos?
Pues sí, yo espero que pasen un feliz verano, que disfruten muchísimo, que no pasen demasiado calor porque y que cuiden el planeta. Y además les recomiendo que vean algo de lo que les hemos aconsejado.
Pues hasta pronto a todos y saludos.
Adiós.
Adiós.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.